Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta es la tarde de COPE y muy buenas tardes a la gente. Gente, hay que desjudicializar. Ese es el lema, ese es el lema desde que Sánchez, bueno, llegó a un acuerdo con Esquerra. Pero la desjudicialización para los socialistas y para el gobierno va por barrios. Hace unos minutos se ha votado en el Parlament de Cataluña el recurso contra la retirada del acta de diputado a Torra. A Torra se le retiró el acta, todos lo recordamos. Quisieron recurrirlo ante el Supremo, lo hizo la mesa del Parlament. El Supremo dijo, no me vale la mesa del Parlament, tiene que ser el pleno del Parlamento de Cataluña. Bueno, se ha votado y ese recurso ha sido respaldado por 70 votos para que Torra no pierda su condición de diputado. ¿Qué han votado los socialistas? Los socialistas han votado a favor o en contra de recurrir que se le haya quitado el acta de diputado a Torra por desobediencia, según lo que ha dicho la Junta Electoral Central. Los socialistas, el PSC, se han abstenido. ¿Por qué? Lo más interesante es el argumento que ha utilizado Ferran Pedret, del PSC, para explicar por qué se han abstenido.
Nosaltres no bloquejarem que la cambra posant un recurs allà on pertoca, que el president convoqui les eleccions.
Nosotros no bloquearemos que la cámara plantee un recurso. ¿Y qué es un recurso? Recurrir, se recurre ante el Supremo. ¿Y qué es el Supremo? Un órgano judicial, el supremo órgano judicial. Por tanto, el PSC es partidario de judicializar en este caso. O sea, que ya digo que la desjudicialización va por barrios. En este caso sí les parece bien judicializar. Y tiene su lógica, no es un delito que el Parlamento, que los ciudadanos recurran a los tribunales cuando creen que sus derechos han sido conculcados. El problema no es si se recurre o no a los tribunales. El problema no es si se judicializa o no se judicializa. El problema es a quién se quiere proteger cuando se recurre a los tribunales. El PSC ha querido facilitar la protección de Torra. Mientras que también hoy el PP ha recurrido a los tribunales porque ha presentado una querella contra Torra por usurpación de funciones. El PP recuerda que cuando el Parlamento catalán presentó el recurso ante el Supremo, aseguró que aquel que no es diputado no puede ser presidente de la Generalitat. Ya digo que la desjudicialización va por barrios y en realidad a los tribunales es lógico que se recurra. El problema es a quién se quiere proteger. En este caso, unos, el PSC, ha dado vía libre para que se proteja a Torra. Otros, han querido subrayar que Torra no debe ser el presidente de la Generalitat. Mañana tenemos encuentro de Sánchez con Torra. Sánchez no sabe cómo diluir ese encuentro. ¿Por qué? Porque es un encuentro molesto para Sánchez, porque es un encuentro molesto para Esquerra. Torra acude a la reunión de mañana, como siempre, siguiendo las indicaciones de Puigdemont, pero Puigdemont ha querido dejar claro que es él el que manda y que lo que tiene que hacer Torra es pedir un referéndum, pedir autodeterminación.
No renunciar a nada de lo que nos ha llevado hasta aquí.
No hay que renunciar a nada, ha dicho Puigdemont. La reunión de Torra se ha convertido en un elefante para Sánchez en medio del pasillo. Sánchez ha visto cómo aparecían otros paquidermos, además del de Torra y el de la reunión con el presidente de la Generalitat. Ahora el nuevo paquidermo del gobierno, en el pasillo del gobierno, es el campo, las protestas del campo. Los agricultores se quejan de la diferencia, lo venimos contando toda la tarde, entre los precios en origen y los precios de venta al público, que se multiplican por 4. Sánchez está esta tarde en Bruselas, hoy tiene mucho Falcon Sánchez, y ha hecho esta tarde lo mismo que ayer hizo Luis Planas, el ministro de Agricultura, poner a las grandes superficies bajo el foco. Hay protesta de agricultores. La culpa la tienen las grandes superficies, que deben hacer autocrítica.
Y es la formación de precios. Y ahí es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica.
Sánchez le dice a las grandes distribuidoras que tienen que hacer autocrítica. Cuando alguien que detenta el poder te dice que tienes que hacer autocrítica, no te está invitando a la autocrítica, está metiéndote presión. La autocrítica la hace uno libremente, no porque quien detenta el poder le presione para que le haga. Es un problema real, sí, el de las grandes superficies, porque a veces se vende a un precio muy bajo. Pero el problema del campo es muchísimo más complejo. Ya está Sánchez otra vez con eso que el rey llama la España de unos contra los otros. Si el campo se queja, Sánchez se quita el marrón de en medio echándole la culpa a las grandes superficies. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que un hombre ha sido condenado a 2 años y 1 día de prisión por publicar en su perfil abierto de Twitter una foto de la joven violada por la manada en los Sanfermines de 2016. COPE Pamplona, Maite Moro.
El autor de la publicación en Twitter de una foto de la joven violada por la manada en los Sanfermines de 2016 ha sido condenado por el juzgado de lo penal número 4 de Pamplona a 2 años y 1 día de prisión como autor responsable de un delito contra la integridad moral. En la resolución que puede ser recurrida se le condena también a indemnizar a la denunciante con 6.000 euros por el daño moral causado. El juez considera probado que el 6 de diciembre de 2017 el acusado publicó en Twitter la fotografía en la que aparecía el rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre acompañado de expresiones groseras y desagradables. Debido a su publicación, la denunciante se ha visto ridiculizada y avergonzada y ha sufrido temor de poder ser identificada por terceras personas.
Y te cuento que las bolsas se disparan en la esperanza de que pronto se consiga una vacuna y un tratamiento para el coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, una universidad china ha encontrado un medicamento que podría ser efectivo contra el coronavirus, al tiempo que Gran Bretaña espera contar en breve con una vacuna eficaz. Además, los inversores han cotizado hoy positivamente los datos de actividad en el sector servicios que se han publicado tanto en Europa como en Estados Unidos. Y las bolsas han reaccionado al alza como un resorte. Los inversores salen de sus refugios en el mercado de deuda pública y en el oro y apuestan de nuevo por la bolsa. El índice IBEX 35 ha sumado un 1,6% hasta 9.717 puntos. En solo 3 días ha mejorado casi un 4%. En los demás mercados se recupera el petróleo. Hoy ha subido hasta 56 dólares por barril a la espera de conocer si la OPEP vuelve a recortar su producción para evitar un mayor desplome de los precios.
Y 15 personas han sido detenidas en una operación contra una banda que utilizaba máquinas retroexcavadoras y tractores para arrancar cajeros automáticos de sucursales bancarias de Granada y Almería. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los detenidos actuaban por el método del alunizaje, con máquinas retroexcavadoras y tractores sustraídos previamente con los que arrancaban los cajeros automáticos de su ubicación, se los llevaban donde pudieran abrirlos sin ser vistos, lo que dejaba atrás su paso grandes destrozos. Han actuado en Caniles, Villanueva de las Torres, Huéscar, Benamo, Aurel, Güeneja, Freila, Albuñán, Moreda Darro y Dehesas de Guadix, y también en Almería, en Alcóntar y en Serón. Han sido ya detenidos por la Guardia Civil.
Y 2 noticias que nos llegan desde Turquía. Una avalancha ha sepultado a los equipos de rescate de las víctimas de otra avalancha ocurrida ayer martes. En total, 38 personas han fallecido y 53 han resultado heridas. Y además, un avión de pasajeros se ha salido de la pista en un aeropuerto de Estambul y se ha partido en 3, aunque no hay víctimas mortales. El accidente se ha producido tras un aterrizaje complicado y tras derrapar en la pista. Y en los deportes, hoy sigue la Copa en medio de la crisis del Barça. Luis Munilla.
El tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, porque a las 9 arranca el Mirandés-Villarreal, partido del que va a salir el segundo semifinalista de esta Copa del Rey después del Granada ayer. Mañana juega el FC Barcelona en San Mamés ante el Athletic, en medio de la crisis que ha desatado el director deportivo Eric Abidal con sus críticas a los jugadores. De hecho, estamos pendientes de una reunión entre Abidal y el presidente Bartomeu, Víctor Navarro.
Estamos a la espera de la llegada del presidente del Barça. En cualquier momento aterrizará procedente de Bruselas, donde estaba desde primera hora del día. En cuanto pise Barcelona, su misión será apagar el fuego originado en Can Barça, para lo que deberá reunirse con el actual secretario técnico Eric Abidal.
Con todo eso, mañana el Athletic Barça y también el Real Madrid-Real Sociedad. Estamos esperando aún la lista de Zidane. Veremos si regresan o no Hazard y Bale. Hoy también comienza la Supercopa Femenina con el Levante-Real Sociedad a las 8:30 en el El Mántico de Salamanca. Y hay duelo español en la Euroliga de baloncesto. Esto. A las 9, Valencia Basket, Fútbol Club Barcelona.
De esos problemas en el Barcelona y de si está o no enfadado Messi, vamos a hablar justo en unos minutos aquí en la tarde con Paco González y Manolo Oliveros. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se nos escapa una tarde muy agradable. Buenas tardes. Ha bajado un poco el mercurio, 11 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana y el viernes se mantiene el tiempo casi primaveral. Respecto al tráfico, mucha precaución. Un accidente de salida en Lados en Torrejón está provocando 7 kilómetros de atasco. 2 coches han chocado, 1 está volcado, lo que ha obligado a cortar momentáneamente la autovía de Barcelona. Problemas de salida también en la A3 en Rivas y A4 Butarque y Pinto. De entrada, complicaciones en la 1 Las Tablas, A2 Canillejas y Cruz 12 con la M30, A6 Majadahonda y El Plantío y M607 desde Tres Cantos. Lo peor de la M40 en Coslada sentido A3. En la M30 retenciones entre Ramón y Cajal y Avenida de América y a la altura de la Avenida del Mediterráneo. Estás escuchando La Tarde de COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Should have brought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance.
¿Qué hace falta para que el mejor futbolista del mundo se enfade? ¿Fallar un penalti? ¿Que eliminen a su equipo de la Champions? ¿Unas declaraciones inoportunas y muy inadecuadas de algún responsable de su club? Bueno, el futbolista al que me refiero es Lionel Messi y la respuesta es a la tercera pregunta. Erika Vidal, secretario técnico del FC Barcelona, intentaba explicar en el diario Sport la salida del club del entrenador Ernesto Valverde cuando dijo esto.
Cuando yo miraba los partidos, no miraba el resultado. Miraba cómo se jugaba, la táctica, etcétera, etcétera. El trabajo interno que se hacía con los jugadores, por ejemplo, que no jugaban mucho, muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho, y también un tema de comunicación interna.
Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. Estas declaraciones parece que han hecho estallar a la estrella del Barcelona, que ha colgado una respuesta en una story de Instagram. Cuidado, porque es que en Instagram a Messi le siguen 142 millones de personas, que eso, bueno, probablemente es una de las personas más seguidas del mundo, me imagino. Bueno, decía así: sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres, porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. Paco González, director, presentador de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas a todos.
Yo no querría tener a Messi enfadado.
Bueno,
si fuera Setién o los directivos del Barça, no sé.
Todos ayer pensamos lo mismo, que a Vidal le quedaban horas en el Barcelona. Pues hoy estamos pendientes de que haya las reuniones que parece que está viendo, del presidente Bartomeu, que ayer estaba fuera y hoy iba a llegar y en teoría iba a calmar a Messi y se iba a reunir con a Vidal. Pero cuando Messi apunta, el club solo puede abrirle la puerta al apuntado. Ya le pasó a un vicepresidente que tenía más mando en plaza que a Vidal, se llamaba Xavier Faus, y duró muy poquito desde que Messi le dio un...
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que el que manda en el Barça es Messi?
Es que justo las declaraciones de Messi son para evitar que la gente piense eso. Para evitar que... si ves lo que dice Messi es, si citas a los jugadores, por lo menos di el nombre para no mancharnos a todos. Viene a decir eso, para que no se cuenten historias que no son ciertas. Hay mucho run-run en la historia del Barcelona de los últimos años, que ha sido una historia muy feliz desde Messi, la verdad. Quitando el año de Rijkaard, el mal año de Rijkaard, siempre se ha conseguido títulos y casi habitualmente la Liga. Pero hay mucha historia con que estos jugadores, que lo han ganado todo, mandan mucho. Y en concreto Messi es el que más manda. A Messi se le han atribuido marchas de estrellas del Barcelona como Ibrahimovic o Villa. O sea, esto es desde hace años. Y lo último que ha pasado, y por lo que venían esas declaraciones de Vidal, es el cambio de entrenador. Echar a Valverde cuando el equipo iba líder, con el Madrid pegadito, pero iba líder. A Vidal lo justificaba en que él percibía que había jugadores que no trabajaban mucho y que no estaban contentos. Entonces, claro, Messi dice, o sea, ahora van a pensar que soy yo el que me he cargado a Valverde, que no fue así. Porque Messi no le echaba la culpa al anterior entrenador de la situación extraña que tenía el Barcelona, que tampoco era horrible. Te repito, iba líder de la Liga Española y clasificado para la Champions, pero era rara. Y lo que pasa es que va a conseguir el efecto contrario, que es, si ahora echan a Vidal, la gente va a pensar, lo que manda Messi.
Sí, sí. Bueno, pero también, claro, es que estamos hablando de Messi. Bueno, ¿cuál es el ambiente en las últimas horas en el FC Barcelona? Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar, Paco?
¿Cómo están las cosas?
Pues lo que te dice Paco, muy mal, están muy mal. Deportivamente está peor que cuando se fue Valverde. La impresión es que no da la impresión de que pueda mejorar. La plantilla, además, es peor el 1 de febrero que el 1 de enero, porque se han ido 5 jugadores y no ha venido ninguno. Además, se ha lesionado Dembélé de larga duración, de manera que están las cosas muy mal, el ambiente muy mal, no solamente en el equipo. Aquí que Setién lo está llevando muy bien, ha hecho una rueda de prensa muy positiva, pero no solamente en el equipo, en el club. Y el equipo refleja lo que pasa en el club.
O sea, que está en crisis, podríamos decir, el Barça. Decías tú hace un momento, Paco, que antes del cambio de entrenador, es verdad que iban líderes, pero que la situación ya era rara, pero viene siendo rara desde hace un tiempo ya, ¿no?
Sí, bueno, cada uno pondrá un punto de partida al arranque de este mal momento, pero el Barça en los últimos años con el mismo presidente ha tenido 4 directores deportivos distintos. Desde que se marchó Neymar, se invirtieron 300 millones en 2 jugadores que salieron mal, uno por lesiones de Dembélé y otro Coutinho porque lo deportivo no rindió y ha acabado cedido en el Bayern de Múnich. Pero luego hay una lista de jugadores desconocidos que han pasado por el Barça solo para, parece, hacer caja en la venta. Yo te digo nombres como Jerry Mina, como Bagué, como Todibó.
¿Y quiénes son esos?
Seguro que han jugado en el Barça.
¿Han jugado en el Barça?
Pues sí, algún partidillo ¿sí? suelto, algunos sí, otros no.
Bueno, y no solo eso, futbolistas que de repente, tengo yo esa sensación, salían a lo mejor de la cantera, eran casino. Te digo, mira, este apunta muy bien y de repente lo encuentras jugando en otro equipo. Y yo no sí. me había enterado ni siquiera de que se había producido esa operación.
Lo último, o sea, lo que más desgaste creo yo que ha producido es en la decisión del cambio de entrenador, el Barça llama a una puerta y se le cierra, que es la de Xavi, a otra que es la de Koeman y se le cierra, a otra que es la de Pochettino y se le cierra, a otra que es la de Henry y se le cierra, y al final se le abre la de Setién. Y digamos que todo eso se televisa y trasciende, entonces no queda muy bien en la figura del director deportivo o de quien esté mandando al director deportivo, porque a lo mejor es el presidente directamente. Encima, como te decía Oliveros, la plantilla a día de hoy es más pobre que antes del mercado de invierno. Tiene 16 jugadores del primer equipo, eso no le pasa a ningún equipo de primera división. ¿Que el Barça lo puede ganar todo? Claro. Todavía está a tiempo de todo, de todísimo. Está 3 puntos en la Liga, en la Copa le toca jugar mañana en Bilbao y en la Champions le ha tocado el Nápoles. Claro que puede ganar todo, pero la sensación ahora mismo es que el vestuario no puede ver al director deportivo, o al menos la gran estrella, con lo cual ya se puede decir que el vestuario no puede ver al director deportivo, que no confía mucho tampoco en Bartomeu, que hay un entrenador nuevo aterrizando con unas ideas que digamos que pueden chirriar si no se consiguen resultados inmediatos. Y
si no se produce una buena conexión tampoco, claro, ahí en el vestuario, que no sabemos si existe o no.
Y el panorama es que, por ejemplo, a los 2 últimos partidos del Barça en casa ha ido bastante menos gente, porque al final está como cuajando una especie de
pesimismo.
Desilusión, sí.
Oli, ¿y a Vidal está sentenciado?
Pues eso no se sabe, porque Bartomeu trabaja impulsos, como te decía Paco anteriormente, con Zubizarreta hizo algo similar, ¿no? Yo recuerdo que Zubizarreta en una crisis de enero del 2015 vino a decir que el tema del TAS y la FIFA y los jugadores menores de edad era un tema de Rosell cuando era presidente, de Bartomeu vicepresidente deportivo, y que él simplemente era el secretario técnico, ¿no? Entonces cargaba las culpas un poco, las responsabilidades sobre Bartomeu. Duró 24 horas, se cargó a Zubizarreta, pero claro, si ahora hace lo mismo dirá, ¿y de qué sirvió cargarse a Zubizarreta? ¿Y de qué serviría si me cargo a Vidal, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que estaba en Bruselas.
Hombre, a lo mejor serviría para que Messi no estuviera enfadado, no lo sé, que a lo mejor ya es
sí,
bastante.
Sí, 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 pero en cualquier caso, lo que sí se va a producir, esto confirmado por parte del club, es una reunión entre Bartomeu y Vidal. Estaba en Bruselas con motivo de una reunión con el presidente del Parlamento Europeo, con David Sassoli, de una asociación de Barcelona Futuro y tal. Y en lugar de venir con la delegación que tenía previsto salir de Bruselas a las 18:30, ha venido antes. Estaba Víctor Navarro en la sede de vuelos privados. Parece ser que ha llegado por allá, pero ha salido por otra terminal. En cualquier caso, se espera esa reunión y veremos qué es lo que sucede. Y yo espero que en cualquier caso haya una reacción oficial por parte del Barça diciendo, a partir de aquí hemos hecho esto, esto y esto y esto. Porque desde ayer no han dicho absolutamente nada. El único que ha hablado ha sido Quique Setién.
Bueno, mientras tanto el Madrid, me imagino que frotándose las manos.
Bueno, Zidane ha dicho que el Barça nunca va a tener debilidades, que no le importa para nada que haya estos problemas. Yo creo que esto al final se salva como se suelen salvar estas cosas, que es que a Vidal dimite. Invitado a dimitir. Es decir, le pagarán todo lo que tenga de contrato y a lo mejor algo más, un contrato de confidencialidad para no decir las cosas que no se pueden decir, porque si no, no cobras.
Y ya está.
Y dimitirá él porque, claro, es que el director deportivo no puede estar...
No, todo esto se supera además con goles y con triunfos, pero bueno,
sí,
veremos lo
no,
que pasa
también,
pero
esa salida, ¿no?, de Vidal puede ser ya. Así, ¿eh?
Bueno,
es
decir, de momento...
Cuando hablan y dicen a Vidal va a conceder dos entrevistas a Mundo Deportivo y Sport, saben lo que va a decir a Vidal y, por lo tanto, él mismo a Vidal dice, bueno, yo digo esto, a lo mejor mejor, en el peor de los casos, me echan y cobro. No lo sé.
Pues a ver qué ocurre con esta crisis de repente en el Barça, ese ambiente muy, muy malo que ha dicho Oliveros, que hay. Desde luego en el club, de momento mañana juegan en Copa, juega también mañana el Madrid. Hoy también hay tiempo de juego, a partir de las 8:30.
8:30 y a las 9 el partido que es el Mirandés, el único equipo que no es de primera, contra el Villarreal. Ya hizo un milagro, vamos a ver qué tal se le da hoy.
Pues te escuchamos, Paco. Gracias. Gracias, Manolo Oliveros, desde Barcelona. Buenas tardes.
Gracias, Pilar, Paco. Hasta luego.
Y hoy se habla mucho de la gente del campo, de los agricultores, de los ganaderos. Este es el sonido que se escucha, que se ha escuchado hoy también en Madrid.
Sí, va a haber que venir a Madrid hoy los enfermos porque en el campo se dejan de oír cada día más.
Los cencerros, sí, los silbatos también, y es que la España rural se ha puesto en pie, se ha echado en la calle, hoy concretamente lo ha hecho delante del Ministerio de Agricultura. Ha sido el turno de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid, pero antes habían salido los andaluces, los extremeños, también en Asturias, en Cantabria, en fin. En la concentración llamaba la atención quizá el escaso número de gente joven que se veía con las pancartas, eso sí, en que se podían leer cosas como si el campo no produce, la ciudad no come. Entre esos jóvenes sí estaba Sergio Pérez. Él vive en Carabaña, es un pueblo de unos 2.000 habitantes a 50 kilómetros de Madrid y que es famoso por su aceite de oliva. Sergio tiene 35 años, está casado, tiene dos hijos y se dedica a la agricultura, al campo, desde hace 10 años.
Pues desgraciadamente a la agricultura, negocio familiar, de siempre, pues 10 años, desde que empezó la crisis y ahora me ha pillado otra. Voy de crisis en crisis. Por motivo de la crisis tuve que salir de la otra cosa para meterme en el negocio familiar y ahora pues estamos en estas.
Su padre, que también estaba con él en la manifestación, también es agricultor, ya está jubilado y claro, a Sergio pues ahora le ha tocado sacar adelante el negocio familiar.
Pues de todo, olivos, cereal y vega, de todo, hortaliza, olivos y cereal. Pues de momento estamos sin cobrar, un año ya sin cobrar, solo con las ayudas de Europa, que cada vez son menos, así que no tiene buen futuro. Bueno, mi padre ya está jubilado porque yo cogí el negocio y él cobra la jubilación, que también está mal, así que... Pero un negocio familiar y las tierras de mi familia y lo tenemos que dejar porque nos obligan.
Porque la agricultura y la ganadería están desde luego en la cuerda floja. Los jóvenes que quieren seguir manteniendo la España rural con vida son cada vez menos. Por ejemplo, Sergio es el único agricultor joven que queda en Carabaña.
De hecho, ayer mismo pensé en dejarlo. La gente mayor ya se está, la gente que se puede quitar, se quita, se jubila y se va, y ya está. Y de jóvenes, pues yo. De hecho, no hay nadie más. Gente joven. Luego hay gente ya mayor que le quede lo que le quede, 10 años, 5 años y ya está. Y se acabó la agricultura en Carabaña.
Nos contaba también que para él y para muchos como él este es un oficio en el que a lo único que se dedican muchas veces es a intentar sobrevivir cada día. Sergio ha dejado, por ejemplo, perder un campo con 7.000 olivos porque no le valía la pena recoger la aceituna.
Ahora mismo el aceite no se puede vender porque estaba por debajo del precio, casi el euro por debajo del precio. Nos cuesta 2,70, pues ahora mismo está a 1,70. O sea que perdemos un euro cuando vendemos. Pues a este año 2 euros con 10, perder 60 céntimos. Y dijimos que no, a ver si remontaba la cosa y no, ha ido a peor. Y esto ya no se puede soportar, es imposible.
Significa trabajar a pérdidas, es decir, perder dinero, un trabajo que no compensa realizar por los precios a los que le compran los productos, en este caso la aceituna. Y es que, claro, encima muchos de esos productos llegan desde fuera de España.
Pues a ver, ¿de qué vamos a comer si no? Todos, no solo los agricultores. Y están comprando en otros mercados, que yo entiendo que será más barato lo que quieran, pero si estamos en Europa para una cosa, estamos en Europa para otra. No podemos tener agricultores aquí en España y comprar en Túnez el aceite o en Marruecos. No lo veo mal, pero si sobra, vale. Pero si no, ¿qué hacemos con el aceite de aquí, por ejemplo?
Recordemos que además, claro, la producción española está dentro de la Unión Europea sometida a las leyes, a las normas de la Unión Europea, que le exige unos niveles de calidad muy importantes. Los agricultores y ganaderos alzan sus voces para exigir una regulación de los precios, para reducir esa diferencia que hay entre lo que gastan en producción, lo que les pagan a ellos en origen y luego lo que verdaderamente reciben todos los intermediarios.
Porque es el negocio de mucha gente, no solo de Madrid, de toda España. Y España sin agricultura, ¿qué va a ser? Ladrillo. Y ya ladrillo tampoco, así que turismo, que nos vamos a Magaluz, ya todos, que no tiene ningún futuro esto, como está. Si tampoco pedimos que nos suban la PAC ni nada de eso, pero que se pague por lo menos a ganancias, no a pérdidas. No sé, hay gente que vende un producto y yo no voy a decirle cuánto vale. Vale lo que vale, no le tengo que decir yo lo que vende. No sé, es que no entiendo eso.
Pues son las reivindicaciones de Sergio, que realmente a lo que aspira es a poder tener un negocio del que sacar el dinero suficiente para salir adelante, para seguir invirtiendo, para que pueda vivir su familia, para tener un futuro, para poder seguir viviendo también en el pueblo donde vive, en Carabaña. No hablamos tanto de la España vaciada y de que los pueblos se van despoblando y que desaparecen pues la gente joven y que desaparecen los niños. Bueno, pues a esto se ven abocados muchos agricultores y muchos ganaderos españoles, y por eso Sergio habla claro.
Un litro de aceite que dura una semana en una familia normal, haciendo las cosas bien, no puede valer un euro, porque es que eso vale una barra de pan, que dura una comida, es que no entra en cabeza de nadie, no sé.
Y nos decía que, por ejemplo, este año le han pagado a 25 céntimos el kilo de aceituna. Esto es un 60% menos que hace dos campañas. Sergio, como otros muchos agricultores, quiere un precio justo, quiere poder salir adelante. Hola, Paloma Serrano.
Pilar Cisneros.
¿Qué tal si nos vamos a la Mutua?
Pues que nos vamos a la Mutua. Estamos hablando precisamente de ese precio justo. Y aquí están ellos, la gente de la Mutua, porque, oye, caro era tu seguro anterior, hablamos del seguro de coche, por eso te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Pues que se te estropeó, sí, se te estropeó el coche, llamaste y te lo arreglaron allí mismo, porque la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua.
Me consta que a esta hora de la tarde, 6 y 27 minutos, hora menos en Canarias, si sales a la calle ya se nota el frío, ¿no? Hay que llevarse ya un buen plumas, una bufandita. Es que han bajado las temperaturas y más que van a bajar. Que estos días tan buenos que hemos tenido al comienzo de febrero, hombre, está bien como tregua, pero que estamos en invierno, que no se nos olvide. Bueno, bajón de temperaturas, cambio de tiempo, y resulta que hay personas que dicen que pueden predecirlo, que son como el hombre del tiempo, como la mujer del tiempo, que dicen, oye, me duele la rodilla, eso es que a partir de mañana va a llover. Y lo estamos comprobando esta tarde con los mensajes de los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, que la rodilla nos duele horrores y en cuantico llueve, fin del dolor.
En cuantico
llueve, se acaban los dolores. Bueno, Victoria dice que está operada de hemorroides y cuando va a cambiar el tiempo dice, ¿cómo me pica? Pobrecita mía. También están los que, exactamente.
Vale.
También están los que
lo dejamos ahí.
Los que no sienten nada y eso que dice, yo me he roto la clavícula, me han operado de apendicitis, me han operado en la pierna, también tuve una fractura a la altura de la muñeca.
¿Pero qué has hecho por la vida?
Y no noto nada cuando cambia el tiempo, de estos también hay.
Has amortizado la seguridad social, ¿eh?
Sí.
Amigo.
Bueno, y este oyente tampoco nota nada, dice.
Yo cuando tenía 53 años me caí de la moto, me rompí la tibia y el peroné y la muñeca izquierda. Pues ahora tengo 70 y puedo decir que nunca, nunca jamás me ha dolido ninguna de las dos roturas. No lo sé por qué, pero a mí jamás me ha dolido.
Pues porque bien, qué suerte, porque soldó bien la cosa aquella, o sea, quedó bien hecha, y la soldadura quedó bien. Oye, y ahí no se ha vuelto a notar nada.
Exactamente, pero bueno, hay mucha gente que sí, que físicamente notan cuando va a cambiar el tiempo.
Hola, buenas tardes, gente. Mi suegra, la mujer, que era meteorosensible. Y cada vez que tal, ¿cómo vas? ¿Cómo el tiempo? Si el tiempo era malo, le dolían todos los huesos. Ella decía, me duelen los huesos. Cuando va a llover, me duelen los huesos. Cuando va a nevar, me duelen los huesos.
Pues yo, más que dolencias, con los cambios de tiempo, lo que me dan son jaquecas, dolores de cabeza. Bastante agudos, intensos.
Ahí sí que hay un barómetro.
también pasa, ¿eh?
¿Eh? No un termómetro, como decía yo al principio, sí, un barómetro. Porque sí es verdad que el cambio de presión, aquellas personas que tienen cierta tendencia a que le duele la cabeza, pues parece que lo acusan inmediatamente, ¿no? Y lo notan. Dice, oye, va a cambiar el tiempo porque es que ya me está doliendo la cabeza.
Sí, sí, sí. Y bueno, y a otros no les afecta de forma física, pero sí anímica. Aunque haga frío, si el día está soleado, hay gente que está más feliz, pero si el día está nublado o lluvioso, pues están más tristes. Sí,
pero eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, pero también sucede.
Claro, sí, hay mucha gente que dice, oh, qué día más chungo, mira qué feo está, por favor, qué triste estoy.
Y encima me duele la rodilla,
no quiero porque va a llover. Y luego están los que, ¿por qué no llueve solo de noche? Si yo comprendo que la lluvia, sí es importante que llueva, pero que llueva de noche, por favor.
O entre semana el sol. Y no en fin de semana.
También, sí, sí, sí. Nunca llueve a gusto de todos, sí, que se dice, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Eres, cómo es? Meteorosensible. Joder, con la palabreja. Es que hay que decirla despacio, porque si no dices cualquier otra cosa.
Desde luego.
Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y recuerda, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Mira, enseguida vamos a conocer a Francisco Manuel. Es un niño de 10 años, tiene 10 años, no ve, es invidente, es ciego. Y está haciendo una cosa súper chula, que es traducir al braille las cartas de los restaurantes. Enseguida te cuento por qué.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verdad o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Caí por la madrugada, como me huele el sal. Mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Y caí.
Pues mira, esto es algo que no sé si has sentido o te has planteado alguna vez, pero vamos a pensarlo juntos, tú y yo. Piensa en la situación de una persona ciega cuando va a un restaurante y pide la carta. ¿Y entonces qué pasa? Pues claro que lo normal es que tenga que pedir ayuda para saber qué pone en esa carta, cuáles son los platos. O bien le dice al camarero que le cuente o que le cante de memoria esa carta, o bien, bueno, pues si va acompañado, puede pedirle a ese acompañante que le diga cuáles son los platos, ¿no? Primeros platos, segundos platos, los postres. Bueno, pues esta situación desesperaba a un chaval, a un niño. Es que tiene solo 10 años. Es un niño de Puerto Real, en Cádiz. Se llama Francisco Manuel. Y Francisco Manuel decidió que no se iba a resignar, que iba a hacer algo al respecto. Francisco Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Me escuchas desde COPE Cádiz. Estás ahí con tu madre, Maripaz, ¿verdad?
Sí.
Hola, Maripaz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Bueno, a ver, y entonces, Francisco, tú llegabas a los sitios, restaurantes, a las heladerías, que creo que te gustan mucho los helados. ¿Y qué pasaba?
Pues que no había la carta en braille. Entonces había un bar en Cádiz, entonces fuimos a pedir la carta en braille.
¿Sí?
Y la había.
O sea, que de repente hay un sitio en que te encuentras que casualmente justo ahí sí que había una carta en braille. ¿No?
Sí.
Y dijiste, pues, ¿y por qué no en todas partes, no?
Claro, porque no hay en Puerto Real, en más sitio.
¿Y dijiste, pues lo hago yo? ¿O cómo fue la cosa?
Hombre, lo primero lo hizo la 11, pero claro, después pensamos que, como yo tenía mi máquina Perkin, pues la podría hacer yo.
¿Qué es la máquina Perkin?
Una máquina para personas ciegas, invidentes, que pueden escribir ellos y leer que sale en el papel el braille.
O sea, que tú manejas fenomenal la máquina, ¿verdad?
Sí.
Claro. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo aprendiste a utilizar la máquina?
Pues aprendí con 6 años.
¿Con 6 años? Y claro, ahora ya con 10 eres capaz de escribir cualquier cosa.
Claro, hasta cosas difíciles.
Hasta cosas difíciles, como puede ser la carta de un restaurante o de una heladería, ¿no?
Claro, y encima puedo escribir la larga.
¿Sí?
O corta.
O sea,
¿sí? ¿Larga? Tardo 25 minutos, tardo... Hombre, depende, si es larga, tardo más.
¿Y quién te la va dictando?
Pues me la va dictando, pues, mi madre.
Maripaz, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué proceso hacéis, Maripaz, ahora para reconvertir estas cartas de los restaurantes, de los bares, de las heladerías, para que después puedan estar también en braille en estos sitios? ¿Cómo hacéis?
Pues nada, vamos a algún bar y pedimos la carta en braille, y como no la tiene, pues decimos, ¿qué hacemos, gordito? Manos a la obra.
Claro.
Venga, ¿y qué decimos?
Y tú le pides permiso a Francisco Manuel, ¿no?
Sí.
¿Y qué dices?
Pero pues decimos, pues vamos a hacerla, dame la carta, se lo decimos al camarero, pues dame la carta, al cocinero, se lo decimos, pues darme la carta, que yo te la hago. Eso es, que tú haces una carta, después la encuadernas, y a veces que la he hecho el mismo día todo, y la llevar va.
¿Y se la vuelves a llevar?
Claro.
¿Alguno te ha dicho que no? ¿En algún bar,
no,
en algún sitio?
La verdad es que no.
Todo el mundo te dirá que sí, claro.
Sí.
¿Y cuántas lleváis ya?
Llevamos ya más de 20.
Más de 100.
Más de 100.
Más de 100 cartas ya. De
más de 100, sí.
¿Todas de Puerto Real o de dónde?
No, de Puerto Real, de Barbate.
Pero bueno.
De los Badalejos. De Medina.
De Medina.
De Sanlúcar.
De Sanlúcar.
Pero Maripaz, ¿son sitios por los que vosotros habitualmente vais, soléis viajar, tomáis algo o os estáis desplazando especialmente hasta allí para hacerlo?
La verdad es que estamos desplazándonos por allí, por esos sitios, porque también hay personas con discapacidad visual. En Sanlúcar fuimos, hizo 4 cartas en 4 bares, porque también hay niños así con ese problema y tampoco la había. Y entonces, como él se dedicaba a esto, pues nos llamó una amiga mía y allí que fuimos. Entonces ya luego ya en los Badalejos, que es José Manuel es el alcalde de allí de los Badalejos.
Sí.
Y se lo hemos hecho allí en los Badalejos. Luego en Fernando, que es también el alcalde de Medina, también lo hemos hecho allí. En Barbate.
Pero
también
bueno,
lo hemos hecho.
Qué barbaridad.
En muchos sitios.
Estáis muy, demandados ya, ¿no? Este es un servicio muy demandado por lo que veo.
La verdad es que es una cosa que si no te toca de cerca no te das cuenta.
Claro, claro, claro.
Y entonces, pues, como la hay en inglés y en francés, mi niño sabe leer con sus manos.
Claro.
Y es su lectoescritura. Y es muy triste ir a cualquier sitio que no lo haya.
Desde luego.
Es una cosa tan fácil. Dime.
No, le iba a decir a Francisco Manuel que se estará haciendo, bueno, los dos, pero también él, a pesar de su corta edad, un experto en todo tipo de cartas y todo tipo de nombres raros, porque a veces en las cartas y en los menús hay algún nombre un poquito raro. No sé cuál os habrá costado más transcribir.
Chumichurri, ¿no?
Chumichurri.
Chumichurri. Chumichurri es picante y chumichurri suave.
Francisco Manuel, debe ser difícil, ¿no?, la transcripción a braille del chumichurri.
Sí, la verdad es que también he escrito en algunos bares que ponía en italiano.
¿También en italiano? O sea, este paso aprendes idiomas también, Francisco.
La verdad que sí.
La verdad es que sí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de esto que estás haciendo? ¿La gente te lo agradece? ¿Has podido hablar con otras personas que tampoco ven, que son ciegas? ¿Te han dicho, oye, qué buen trabajo estás haciendo? Gracias por reconvertir las cartas al braille.
Sí. Sara, una chica que es deficiente visual. Es
sí.
Y ella, pues, lo agradece. Al principio me decía que daba miedo, un poco de miedo, por exponer a mi niño en las redes, pero vamos, que tampoco era tanto miedo. Y luego ella pues ha visto que va a los bares y pide la carta y la puede leer. Entonces ella está plenamente contenta, porque antes se lo tenía que leer su marido y ahora pues la tiene ella para leerla.
O sea que esta idea tan bonita que lleváis a cabo los dos juntos, Maripaz, la madre de Francisco Manuel, le va leyendo, Francisco Manuel lo va transcribiendo y ya llevan más de 100 cartas, que me parece algo realmente extraordinario, de bares, de restaurantes, de toda esa zona de la provincia de Cádiz. Oye,
de la UCA, de la UCA también, de la
¿también?
Universidad también la ha transcrito él.
Bueno, pero que
para no pedir a ciega en la cafetería.
Francisco, Francisco Manuel, a partir de aquí, con esta velocidad que estás además cogiendo con la máquina, vamos, ya no solo las cartas, dentro de poco te vas a dedicar a escribir libros, ¿o qué?
Ya he escrito un cuento.
¿Ah, ya he escrito un cuento?
Ha escrito un cuento, sí, y ha ganado un premio.
Pero bueno, tenemos un genio aquí, ¿no?
Un cuento, una historia sobre el agua.
¿Una historia sobre el agua? Bueno, pues nada, habrá que seguirte muy de cerca, Francisco Manuel, que veo que tienes mucha facilidad para escribir. Y con esta mamá que te... ¿Dime?
Gané un viaje... ¿Habla tú?
¿Ganaste un viaje a dónde?
Gané un viaje hasta...
Para todos tus compañeros,
para todos mis compañeros...
De su clase.
Para toda tu clase, además.
Sí, para toda su clase.
Bueno, entonces eres el,
para Tarifa, para
eres los, el niño delfines. Más popular de toda la clase y de todo el colegio. Ya lo estoy viendo,
y una
¿no?
Y bicicleta que le han donado también.
Y el más famoso también. Bueno, Francisco Manuel, enhorabuena por esto que estás haciendo y por reconvertir al braille con la máquina Perkins, se llama, ¿no? Me has dicho.
Sí,
Perkins.
Que manejas divinamente. Dime.
Y también decir que le tocó una bicicleta y la ha donado también.
Bueno.
Estamos a la espera que lo va a donar en la Puerta del Mar para cualquier niño, porque ya que no la puede coger, que lo aproveche.
Francisco Manuel, ha sido un placer conocerte, que sigas con esta labor. Muchas gracias por estar ahí, por seguir transcribiendo las cartas y, bueno, por escribir también tus cuentos, así que ya leeremos alguno. Maripaz, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo a los dos. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultrarrápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce en Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Vive los cuartos de la Copa del Rey con Dazón. Disfruta en exclusiva del Mirandés Villarreal el miércoles a las 21 horas y del Real Madrid Real Sociedad el jueves a las 19 horas. Todo el deporte en directo o a la carta. Primer mes gratis y sin permanencia. Dazón.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de personas, hombres, mujeres, que son meteorosensibles. Así es como se llama, ¿eh? Sí, esas personas.
A ver si yo lo consigo decir, meteorosensible. Lo he conseguido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que es más fácil decir meteosensible. No,
meteosensible,
no vale.
Vamos a ir quitando sílabas.
No, meteo no.
Meteoro. No vale porque es otra cosa.
Meteo, sí.
Bueno, venga.
Que le duele algo cuando va a cambiar ya el tiempo.
Los achaques.
Sí. ¿Cómo que los achaques?
Achaques, achaques. Que te diga ahí el dolor.
Bueno, venga, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, vamos con la cadera. Los achaques de Antonio José de Linares.
Hay personas que heredan un apartamento en la playa o unos terrenos. Bueno, pues yo lo que he heredado ha sido la posibilidad de saber cuándo va a haber cambio de presiones.
Anda.
Hace un tiempo de perro y va a salir el sol, pero vamos, con toda la fuerza del mundo mundial, y ahí es que está la cadera acordándose de mí. O al contrario, hace un sol de justicia y va a hacer un tiempo de perro, de frío y de viento, y la cadera me dice que va a haber cambio de presiones. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Unos con apartamentos en la playa y otros con dolores en la cintura.
Pero la dice que es una herencia esto.
Eso parece.
Sí.
Puede ser.
Bueno, Miguel también pertenece al club de los meteorosensibles.
Qué bien.
Buenas tardes, la gente. Pues sí, yo pertenezco al club de meteosensibles. Yo no conocía ese palabra, pero en fin, pertenezco al club. Se me inflaman las órbitas de los ojos, un dolor horrible, calmantes y antiinflamatorios y eso, de tal forma que en mi época de trabajo en Almería, la gente, los clientes, pues iban a la oficina del banco en la que yo trabajaba los viernes o los sábados y decían: Don Miguel, mañana no. ¿Dónde vamos a bañarnos? ¿A San José o a Cabo de Gata? ¿A Levante o a Poniente? Venga, felicidades.
Era una auríspice.
Completamente. Bueno, esto, por favor. Qué barbaridad. Ya los clientes se lo sabían y le preguntaban.
Pero yo lo de la órbita del ojo no lo había oído en mi vida, ¿eh?
Bueno, hemos oído cosas un poco extrañas esta tarde.
Sí.
Sí, te voy a poner unas cuantas porque, mira, duelen las articulaciones. Vale.
Esto es un clásico.
Los que tienen artritis, artrosis, la cicatriz de alguna operación, los huesos y también los juanetes.
Claro.
Los juanetes.
Hola, buenas tardes. A mí me pasa lo mismo. Cuando va a llover, los juanetes se me ponen rojos, me queman y me duelen un montón. Será mi barómetro. Pero lo bueno de que te duelan los juanetes cuando va a llover es que sabes si tienes que tender la ropa dentro o fuera.
Hombre, ventajas tiene, claro.
De las cosas.
Mira, esta gente que me gusta, ¿eh?
Exactamente, la
positivo, siempre positivo, ¿eh?
Pues sí. Bueno, están los juanetes, pero ha salido bien.
Yo ya no tengo que mirar la aplicación del móvil, yo ya tengo el juanete hinchado y ya sabes.
A lo largo de la tarde salió alguien que hablaba de los callos.
Bueno, la
también le servían.
Sí, que se le hinchaba, le dolía el callo que tenía en la planta.
Exactamente. Claro.
Y luego nos han contado también que la madre de un oyente le pican los párpados cuando va a llover.
Es como lo de los ojos, ¿eh?
Sí, sí, le pican los párpados y lleva 10 años acertando.
¿Y cuando descarga ya se le quita el picor?
Sí,
ya.
Y hay otra que cuando va a hacer viento...
Está de Sandico la pobre, que llega el agua, ¿eh?
Exactamente, en cuantico llueve, se va. Y hay otra que cuando va a hacer viento, 2 días antes le pican los oídos. Dos días antes le están picando los oídos.
Está para llevarla a tarifa. Imagínate, la pobre, esta no puede bajar no puede bajar a Cádiz.
Vamos.
Se la llevan a tarifa y muere la pobre.
Sí, y bueno, y siguen pasando cosas un poco raras, mira.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí cuando era más jovencito se me partió la ceja y 2 o 3 días antes de que va a llover me pica un montón y cuando va a cambiar el tiempo otra vez me empieza a coser, así que apañado voy.
Yo también me partí la ceja cuando era pequeño, pero yo no tengo ningún tipo de sensibilidad de este tipo, ¿eh?
Fíjate, gente que
es que éramos muy buenos, este señor que ha llamado yo.
En el patio, partida, sí.
Exacto.
Bueno, no es el único misterio sin resolver, aquí va otro.
A mí cuando va a llover me pica las plantas de los pies.
Sí, lo tienes.
A ver, amigo, parece que
ay, qué bueno.
Te rascas y igual te dan cosquillas.
O sea, que el tema es que o duele o pica, una de las dos cosas.
Esto de la planta de los pies es mi primera vez, la primera vez que lo digo yo.
Lo del picor.
Sí. Espérate, a ver quién es el listo que puede explicar esto otro.
A ver.
Hombre, yo no tengo ningún dolor. Lo que me ocurre es que tengo un lunarcito al lado del codo que ni me pica, ni duele, ni nada. Pero de vez en cuando me sale un pelo y no falla. Al día siguiente, 2 días como mucho, plan, chaparrón.
¿Cómo? ¿Perdona? Cuando le sale un pelo en el lunar.
Ya, pero porque florece el lunar con la humedad ambiental. O sea, aumenta la...
Claro, eso tiene... Fernando tiene aplicación para todo.
Eso es genial. Aumenta la, la humedad ambiental y entonces, pues nada, sale el pelo.
Sale el pelo y dice, espérate, que voy a ver el lunar.
Le sale el pelo en el lunar y sí. Entonces llueve.
Claro, dos días antes, ha dicho, ¿no?
Hay un oyente que dice que su hijo le da por estornudar y entonces cuanto más estornuda, más agua va a caer, que no falla. Eso también dos o tres días antes. En cualquier caso, a ver, esto de que nos duela algo cuando va a cambiar el tiempo tiene una explicación que nos la da muy amablemente este experto.
Muy bien.
Soy ambientólogo y bueno, también un apasionado de la meteorología. Sí se puede predecir con nuestro cuerpo un poco el cambio del tiempo y se debe fundamentalmente a que nuestro cuerpo es sensible a los cambios de presión. Cuando se acerca una borrasca, que normalmente es cuando viene la lluvia y el mal tiempo, baja la presión atmosférica. Esto nuestro cuerpo lo padecemos más en las articulaciones, los huesos, de forma que donde tenemos una cicatriz, al haber menos presión, podemos decir que se distensa un poco, por lo cual tira. A mí me suele pasar también que duele la cabeza. Podemos decir que al tener menos presión, pues como que se nos infla la cabeza un poco y al inflarse esa inflamación, pues nos produce esos dolores de cabeza.
Pues ya está, con la explicación y todo. Hemos completado el tema.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es la imagen de una joven rubia con un cuello que parece pintado por Botticelli. A lo mejor es que la chica es una princesa florentina. Está la muchacha sentada en el suelo, en los pies lleva unas botas muy cerradas, pero las piernas y los hombros y los brazos los tiene al aire. Piel blanca al sol de febrero. La protagonista del retrato se ha sentado a las orillas del río Guadalquivir. El agua verde no es cristalina y la princesa italiana no puede con sus gracias mirarse en sus aguas. La chica ha leído y junto a sus piernas reposa un libro y está ella muy enfrascada escribiendo unas letras, unas líneas, y parece la escena bucólica, paradisiaca, y no es cierto. La foto de hoy es la imagen de un combate. El instante se va aguas abajo, fluye el presente sin que se pueda detener su cauce. Ahora ya no es ahora, ahora ya ha sido. Y no hay gerundio siendo, y la gota no detiene su caída, y el río se escapa entre los ojos y entre las manos, y no hay quien lo aferre. Y la chica, que parece una pastora, es una guerrera, luchando por la memoria, luchando para conseguir un para siempre, luchando por el presente, luchando por una hora que no se desemboque en el mar, armada ella con versos, con historias, con letras de otros, haciendo que vuelva a suceder lo que era palabra muerta, con la palabra viva de su pecho, con la palabra viva de sus letras, luchando la chica por un vivir viviendo. Bajo el sol de febrero, la piel al descubierto en la gran batalla, en la misma batalla en la que estamos tú y yo, la de una hora que no se vaya, la de un siempre que sea ahora, la de un vivir viviendo, sin aplazamientos, sin nostalgias.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y el único pronóstico claro que puedo darte a esta hora es que mañana volveremos con este programa a contarte más noticias, más historias y que ahora lo que llega es La Linterna con Ángel Expósito.